Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos conectando otro día más. Y hay muchos temas, loca, porque llegue ya el momento para hablar con mi panel de mujeres, temas que aquejan a la mujer, que quiero dialogar con ellas y medidas que se han presentado. Pero vamos a arrancar y con un tema, estaba loca por tocarlo ayer con el giro, ¿verdad?, que me interesaba, pero vamos a, ¿de qué estamos hablando? Y es que es, ustedes saben que ya se venció el término del actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y se estaba haciendo un proceso de selección. Se supone que los comisionados electorales, el comisionado electoral del PNP, somete una lista de nombres y esa pues era analizada por los comisionados electorales. Ese proceso pues se hacía entre ellos, no era un proceso público y pues no llegaron a un acuerdo. Estoy tratando de explicarlo, ¿verdad?, lo más sencillo posible. Luego de eso, se supone que el gobernador, y así lo hizo, sometiera sus nominados. Nominados que se supone que pasarán por el visto bueno de la legislatura. Pues el presidente del Senado dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a atender este proceso. Así que, ¿qué pasa? La ley establece que entonces recae en el Tribunal Supremo. Hay muchos abogados que han levantado un análisis de que esto no debería ser así. Unos dicen pues que no es constitucional, pero yo quiero dialogar con el profesor Carlos Ramos y le doy las gracias por siempre hacer el espacio para analizar este tema, y pues él es profesor de Derecho Constitucional y siempre es el que nos arroja luz cuando tenemos estas dudas. Profesor, buenos días y gracias por conectar.
Buenos días, Emily. Siempre, por supuesto, es un privilegio poder dirigirme a la audiencia sobre estos temas tan complicados y hasta peligrosos.
Sí, yo creo que ese es un buen término, peligroso. Hay muchos abogados que me han escrito, mira, Mili, esto no es constitucional, esto no debería ser así. Y yo dije, bueno, el profesor es quien me va a sacar de dudas y sé que me va a hacer un análisis justo. Hay muchas personas que desde que se aprobó este cambio en la ley electoral, pues levantaban bandera sobre esto. O sea, vamos a tener un Tribunal Supremo que pudiese, y la información que tengo es que sí, que se aprestan a nombrar a una persona para que esté frente a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cuál es su análisis sobre esta legislación?
Bueno, que efectivamente, desde un punto de vista constitucional, esa disposición es problemática. De hecho, el Código Electoral tiene otras más que a mi juicio son constitucionalmente, de constitucionalidad dudosa, vamos a decir, por decirlo menos. Pero en este caso en particular, que se desarrolla ese esquema que tú describiste al principio. En primera instancia, el comisionado que tuvo la mayoría en la última elección propone unos candidatos a comisionado, a presidente de la comisión o presidenta, y presidenta o alterna. Son dos candidaturas que tiene que someter. Si los demás comisionados no lo aprueban por unanimidad, que es lo que pasó, que no se aprobó por unanimidad, y es interesantísimo tratar de indagar las razones por las cuales no hubo unanimidad, pues la propia ley dice, entonces eso pasa al gobernador. ¿Ves? Porque entonces la autoridad nominadora, acuérdate que la Comisión Estatal de Elecciones es casi una agencia administrativa para todos los efectos. ¿Ves? El gobernador entonces nombraría, enviaría sus candidatas o candidatos a presidente y presidenta alterna a la Asamblea Legislativa. En ambas instancias da términos para que se cumpla. Y como tú bien describiste, si la ley dice que si no se ponen de acuerdo, si no lo confirman o rechazan, la ley no dice nada de qué pasa si simplemente deciden no actuar, pero vamos a asumir que eso implica que ni rechazaron ni confirmaron, pues que eso pasa al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Es decir, de las ramas políticas de gobierno, con esto quiero decir de las ramas electas, ejecutiva y legislativa, pasa a la única rama que no es electa, que está para decidir controversias, para que entonces el Tribunal Supremo de Puerto Rico decida y la ley dice por mayoría, y te enfatizo esto, porque fíjate que se requiere unanimidad cuando estaba ante la Comisión Estatal de Elecciones, se requiere Cámara y Senado y dos terceras partes cuando estaba en la Asamblea Legislativa, que no lo había dicho. Mas, sin embargo, si llega al Supremo, la ley lo que dice es, bueno, lo que por mayoría de votos allí se decida. Entonces la ley coloca en el Tribunal Supremo que, a mi juicio, y por eso es que abogados y abogadas te han dicho eso tiene problemas constitucionales, le asigna unas funciones al Tribunal Supremo que no es para lo que fue diseñada. Le asigna unas funciones que parecen más de rama ejecutiva y de rama legislativa. Miren, pónganse a buscar el pleno del tribunal, es decir, no son dos o tres, el pleno del tribunal, es decir, por lo que el Tribunal Supremo está compuesto por 8 jueces y juezas, hay una vacante, el pleno del tribunal diseña un mecanismo para identificar posibles jueces y juezas que puedan ser presidentes o presidentas alternas de la Comisión Estatal de Elecciones, que reúne unos requisitos, que ahorita si quiere vamos por esos requisitos, y designen ustedes, ¿ok? Eso es una función eminentemente ejecutiva, legislativa. Designen ustedes en el Tribunal Supremo quién va a ser entonces la próxima presidente o presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, pues eso crea un montón de problemas o banderas rojas constitucionales, ¿no? Primero por lo que te acabo de decir, porque el tribunal y la rama judicial no está diseñada para eso. Es verdad.
Separación de poderes.
No, para estar haciendo ese tipo de nombramientos casi de administrativos de otras ramas, ¿entiendes? De una agencia administrativa, como es para todos los efectos de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Así que eso pues crea esa bandera roja. Pero peor aún, la propia ley dice que quien único puede destituir o iniciar un proceso de destitución, si esa presidente alterna o presidenta alterna no hace bien sus funciones, tal vez son las razones por las cuales se le puede destituir. Pero el mecanismo se inicia en el Tribunal Supremo cuando se radica una querella por las razones que diga la ley. Y el Tribunal Supremo tiene que convocar un panel de jueces para entender en una posible destitución, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones, de otro. Pero que eventualmente podría terminar otra vez en el Tribunal Supremo la decisión de si estuvo bien destituido o no el presidente o presidenta que ellos y ellas nombraron. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, eso es una mezcla de
un conflicto.
Y creo que hay un conflicto. ¿Okay? Y además, recuérdate que esa persona que ellos van a nombrar, o esas personas, pues son dos, pues está tomando todo el tiempo, como hemos visto en estos últimos meses, toma la ley, le da muchas funciones y le da muchos poderes a esos presidentes, sobre todo al presidente y a la presidenta alterna, que pueden ser revisadas por los tribunales. Coloca, a mi juicio, al Tribunal Supremo en una situación bien embarazosa desde un punto de vista político, porque lo mete, lo acerca, a mi juicio, demasiado al proceso electoral. Y si vamos a los requisitos que tienen que tener para poder ser presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones o presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, y que el Supremo, cuando vaya a hacer sus nombramientos, tiene que considerar, olvídate, por ejemplo, uno es bien fácil, que sea un juez o jueza de probidad, moralmente que se reconozca su interés. Eso no es problema. Todos los jueces y juezas de nuestro país reúnen ese requisito, al menos esa presunción está. Pero es que además les requiere que tengan conocimiento del derecho electoral y que hayan sido electores. ¿Y cómo que el tribunal va a hacer eso? ¿Cómo que va a levantar y quién va a levantar esas listas? ¿Cómo va a saber si fueron o no electores o no, si no es pidiéndole entonces alguna certificación a todos los interesados o a la Comisión Estatal para verificar de que en efecto, y además uno se pregunta, ¿y por qué tiene que haber sido elector? Es que en Puerto Rico no puede haber un juez o una jueza, por ejemplo, que decida no participar en el proceso electoral, pero que conozca que conozca muy bien la ley electoral, pero que desde un punto de vista político, partidista, decide no participar. Entonces esos no pueden ser jueces ni juezas. La ley entonces engaña
porque no dieron el voto, ¿verdad? Porque no participaron de un proceso electoral.
¿Y por qué ese no puede ser o esa? ¿Por qué no? Así que fíjate que ese rol que le han dado el tribunal también un poco conlleva, métanse a matizar y a conocer que el juez y la jueza que me nombren, parece decir la ley, tiene que conocer el proceso electoral, ¿okay? Tiene que haber sido elector, y además recuerden que la ley dice que este proceso lo inicia el partido que ganó la última elección, y por lo tanto, aunque la ley no lo dice abiertamente, indirectamente lo que le está diciendo también es, a mi juicio, asegúrate que sea un miembro o simpatizante o un creyente del partido que ganó las últimas elecciones, es decir, que sea un juez o una jueza creyente en la estadidad.
Ahora, profesor, ¿qué podemos decir sobre esta ley y sobre este proceso, verdad, que está en el Código Electoral? ¿Es inconstitucional o lo dejamos que está constitucionalmente problemático?
Es constitucionalmente problemático. Yo creo que es constitucional. Yo, profesor Ramos, yo creo que es inconstitucional. Porque desde ese análisis que yo he hecho, pero ¿qué pasa? Que la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad o no, que es un tema en este caso, la inconstitucionalidad radica en el tema de si se viola o no la separación de poderes por todo lo que te dije ahorita, por la incongruencia de funciones, etcétera. Pero irónicamente, quien único puede decir en última instancia si una ley es inconstitucional o no en Puerto Rico, es los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea que si se llevase un caso, ellos van a tener, y ellas, y no tienen alternativa. Por regla de necesidad, no tienen alternativa que pasar juicio sobre la función que se les ha asignado y que posiblemente ya ejecutaron o están por ejecutar. Imagínate tú, entonces, el problema que crea esa
profesor,
ley electoral.
Sí, a la verdad que esto se venía advirtiendo hace tiempo. Lo que pasa es que cuando tenemos ya el problema, es que ya tú sabes, surge todo el caos. Ahora, profesor, ahí yo tengo información que hay legisladores que están pensando o auscultando presentar algún recurso. La realidad es esto, este proceso se puede objetar, ¿hay algún mecanismo?
Teóricamente, una parte que se sienta directamente afectada, teóricamente, alguno de los partidos políticos que se sienta directamente afectada, que tenga acción legitimada en esta etapa, donde todavía el Tribunal Supremo no ha actuado, podría acudir a los tribunales. Pero el primer obstáculo para ir a los tribunales sería justo el que te acabo de decir. Tiene que probar que sea una parte directamente afectada, que tenga lo que se llama standing. Pero asumiendo que sí, esa parte aparezca, pues claro que se pueden hacer planteamientos en la línea que yo te he dicho, de índole constitucional y en la línea de separación de poderes. Pero finalmente decidirá el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El tema es novel, no la doctrina de separación de poderes, no los elementos de Sanfina, pero novel el conflicto en particular. Y sí, y entonces pues podremos saber con alguna certeza.
O sea que un legislador, porque a mí me habían comentado que tal vez los partidos, que son los que se ven también perjudicados, pudiesen someter un recurso, pero que tal vez un legislador no. Así que tal vez el legislador pudiese.
El legislador lo tiene un poco más lejos, porque tuvo la oportunidad en teoría de pasar juicio sobre esto, ¿sabes? Y no lo hizo. ¿Okay? Así que desde el punto de vista de un daño directo, yo sé lo que va a argumentar el Estado cuando le pida la desestimación al legislador. ¿Eh? Podría, está más cerca, yo creo, que el partido político de impugnar esto, que lo que pueda estar un legislador o legisladora. Estas doctrinas, mire, yo no voy a convertir tu programa en una clase de derecho, pero esta doctrina de quién tiene standing, acción legitimada o no, es bien nebulosa y es bien maleable, ¿sabes? Pero en teoría, si el legislador menos probabilidades, el partido quizás más. Pero en la sustancia, que es lo que se levantaría, que yo creo que es, a mi juicio, el serio problema de separación de poderes, está ahí. Y se le había dicho a la gobernadora Vázquez y a la legislatura, cuando estaban considerando esto es un problema. La ley tiene muchos problemas y tiene muchas cosas buenas también, pero esa en particular es problemática.
Es problemática y hay que tomar cartas en el asunto. Vamos a ver si en efecto se pudiese llevar un recurso sobre esto. Profesor, gracias, y gracias por la clase. Siempre, porque lo que estamos buscando es que la gente pueda entender por qué ¿verdad? Esta parte de la ley electoral sí es constitucionalmente problemática y a juicio suyo, en su opinión, sí es inconstitucional. Profesor, siempre es un placer dialogar con usted. Un abrazo.
Claro que sí, claro que sí. A ver.
¿Cómo no? Bueno, señores, precisamente sobre esto quiero hablar con el representante Jesús Manuel Ortiz. Me parece que este tema hay que darle el análisis y hay que seguir tocándolo, porque es que levanta mucha bandera roja, como dice el profesor, y siempre es un placer dialogar con él. Representante Jesús Manuel Ortiz, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días a ti, Emilia, audiencia de tu programa, un placer.
Bueno, estaba hablando con el profesor Carlos Ramos sobre esta ley electoral y sobre el proceso de selección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que pues el Senado no actuó sobre ello, pues ahora recae en el Tribunal Supremo, lo cual levanta mucha bandera roja, y voy a citar algunas cosas que me dijo el profesor. Él entiende que sí, que es inconstitucional, que crea unos problemas, le asigna unas funciones al Supremo que tienden a ser del Ejecutivo y luego, ¿verdad?, el Legislativo pasa a juicio. Aquí estamos hablando que no hay realmente entonces una separación de poderes y coloca en una situación política al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y él me dijo también que lo coloca en una situación embarazosa. Así que, ¿qué le parece a usted todo esto? Porque sé que hay legisladores, sé que hay conversaciones también con distintos abogados de llevar un recurso sobre este proceso.
Pues mira, yo primero tengo que coincidir, obviamente reconociendo el dominio del profesor Carlos Ramos del tema constitucional, que es uno de esos profesores que uno escucha cuando tiene que hablar de ese tipo de temas. Y yo coincido con él en que esta ley presenta serios problemas, además de los que ya hemos hablado anteriormente, por el daño que entendemos le ha hecho el sistema electoral. En este asunto en particular, yo creo, al igual que cree el profesor, que aquí esto presenta un problema de separación de poderes, porque en efecto coloca al Tribunal Supremo, o sea, la rama judicial, a ejercer unas funciones que le corresponden al Ejecutivo, es verdad, además de que los coloca, como decimos de manera coloquial, en medio del tiroteo político, en determinaciones político-partidistas que no le hacen bien a la institución de judicial, ¿verdad?, que todos aspiramos que sea nuestro sistema y el Tribunal Supremo, por supuesto. Así que el Partido Popular tomó la determinación, y esto yo lo conversé con el presidente del partido, que es el presidente del Senado, y además también con el presidente de la Cámara, de no auspiciar el proceso que este código electoral creó. Nosotros aquí considerando los nombramientos, que al final del camino incluso se nos requiere que se aprueben por dos terceras partes, unos requisitos.
Claro, pero el no haber actuado, yo entiendo el punto por la cual tal vez no actuaron, claro, para no dar legitimidad, pero entonces a la misma vez como que le quita a ustedes esa legitimidad de llevar un recurso legal. Me estaba comentando el profesor que aquí entonces los partidos tienen que jugar un papel importante, porque serían como que lo más implicados aquí, que lleven un recurso legal para cuestionar, ¿verdad?, la constitucionalidad de esta sección de esta ley.
Claro, y yo creo que eso es una determinación que tomará el Partido Popular, eso es junta de gobierno. Yo no me voy a adelantar, ¿verdad?, cuál va a ser la determinación, pero ciertamente es una de las que está bajo la consideración, y yo creo que es importante que se discuta tan pronto el presidente esté de vuelta, porque, Emily, aquí de lo que se trata es de un nombramiento o de dos nombramientos en una función importantísima para la democracia del país, y ese código electoral deja en manos de un solo partido la posibilidad de seleccionar estos funcionarios, porque pone tantas trabas en el proceso, para empezar, ¿verdad? Requiere una unanimidad en los comisionados, que obviamente sabemos que por ser el nombramiento sin consenso no va a tener, requiere dos terceras partes en la Cámara y en el Senado. Además del tiempo que nos impone, que sabemos también que por el mismo proceso no va a ser así, y además de eso pues busca todos los subterfugios posibles para poder entonces poner la determinación al Tribunal Supremo. Yo creo, desde mi punto de vista, colocándolos a ellos en una posición sumamente difícil en términos, ¿verdad?, del ambiente político en Puerto Rico y de lo que ellos tendrían que ejercer, y además de lo que te comenté al principio, o sea, los coloca haciendo una función que corresponde al Ejecutivo de seleccionar, claro, y de la agencia. Así yo coincido en esa observación que hace el profesor.
Quiero regresar al tema del Partido Popular, porque el Partido Popular aquí pudiese someter un recurso. Entonces me dijo que eso es algo que entonces la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático debe dialogar.
Sí, eso es algo que tiene que ser discutido en la Junta. Yo soy miembro de la Junta y me parece que es una determinación como esa, como sería cuestionar la constitucionalidad del Código Electoral, esa disposición o cualquiera que sea la determinación, debe ser una determinación del organismo que rige, ¿verdad?, la estrategia del Partido Popular y las determinaciones, que es la Junta de Gobierno. Y yo creo que eso debe suceder, tan pronto el presidente así lo estime necesario.
O sea, pero ese es su llamado, que se dé. Sí, porque sí, si él estima que no se dé, pues ahí quedó todo.
Claro, si no se toma ninguna determinación, pues obviamente no, ¿verdad? No, quedaría la controversia ahí hasta tanto se resuelva más adelante, se pueda cambiar la ley, pero con el ambiente actual sabemos que eso no es una realidad, teniendo un gobierno compartido. Yo creo, y por lo menos de mis conversaciones con el presidente del partido, que sí se va a dar una discusión interna dentro del Partido Popular sobre cuál es el proceder en este escenario.
O sea, que la única opción sería esa, porque usted ya me está diciendo, y sabemos pues que hay una diversidad en ambos cuerpos legislativos. Sí. Realmente, entonces, no hay ambiente para hacer un cambio en la ley electoral, específicamente sobre el nombramiento.
Hay, o sea, la intención de hacerlo, y aquí se creó una comisión conjunta entre Cámara y Senado para enmendar el Código Electoral. Claro está, siendo realista, esas conversaciones dependen en gran medida también de la posición del PNP y en el Ejecutivo, porque tiene que firmar la ley el gobernador. Así que ambiente para enmendar lo hay, y hay consenso en que no sirve ese código electoral, es una realidad. Ahora bien, ¿qué puede salir de ese proceso? ¿Cuáles pueden ser esas enmiendas? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Pues depende de un consenso que tiene que incluir al PNP, sin duda alguna. Y en ese sentido, yo no he visto la disposición del PNP de atender unos asuntos medulares de esa ley. Siempre han hablado de asuntos más cosméticos, y eso, sin duda, si no está en la mesa, pues entonces tenemos un problema de poder aprobar esa legislación, porque incluso no tenemos los votos aquí para ir por encima del veto, de un posible veto del gobernador por la misma composición legislativa. Así que aquí hay un deber patriótico, diría yo, de todos los partidos, de todas las delegaciones, primero de reconocer que ese código le hizo daño a nuestro andamiaje electoral en distintas facetas. Y
segundo, ese es el punto. Sí, ahí se pueden unir todos los partidos, o si el PNP no quiere, pero el resto de los partidos se pueden unir, porque a la larga esto le perjudica al resto de los partidos también.
Claro, y si nos unimos para adelantarlo a través del proceso legislativo, pues podría de aquí salir una legislación de Cámara, podría salir una legislación de Senado, pero tiene que llegar a Fortaleza. Entonces ahí la posición del PNP es importante. Claro, si la determinación fuese a través de los tribunales, pues entonces ahí la Junta de Gobierno debe decidir como partido cuál es la estrategia, ¿verdad? Y discutirse hacia dónde nos vamos a mover y si vamos a hacerlo junto con otros partidos, o si va a ser una determinación de cada cuerpo legislativo o del propio Partido Popular. O sea, esa es una decisión que tiene que no es una decisión en el vacío, que tiene que venir obviamente producto de una conversación interna de la institución.
Bueno, claro, pero lo que estoy entendiendo, y con esto voy cerrando, representante, es que usted le hace un llamado a que la Junta de Gobierno actúe sobre esto.
Yo creo que es meritorio que se discuta los pasos a seguir, pues, sin duda. Y yo soy firme creyente en que la Junta de Gobierno tiene un deber de establecer esa política pública institucional, ¿verdad?, si lo podemos llamar de esa manera, del Partido Popular. Y estoy convencido de que el presidente así lo va a hacer. Creo que es el camino correcto.
Bueno, esperemos. Gracias, representante. Se cuida mucho. Siempre lo hablo. Bien. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesús Manuel Ortiz. Hago una pausa y al regreso voy a estar hablando con el secretario del Departamento del Trabajo.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Saludos ahí. Bueno, señores, al parecer, no sé, hubo algún problema de conexión. Estaba dialogando con el secretario del Departamento del Trabajo. Secretario, ¿sigue ahí?
Buenos días, saludos nuevamente.
No, disculpe, no sé qué ocurrió, pero me quedé en la parte entonces que ya estamos en una etapa final de esta negociación, o sea que ya pronto pudiese haber ya una conclusión de este proceso.
Eso es lo que esperamos, porque precisamente ya lo que quedan son 4 artículos, que es lo que ha salido públicamente. Obviamente la propia Unión ha mencionado que ya hay uno que hay acuerdo, o sea que lo que queda es bien poco. Estamos en un momento crucial, y precisamente lo que queremos es pues poner todos los recursos y que las partes estén ahí, y ya ponerle punto final a esto, porque esto urge que se resuelva por la estabilidad de Puerto Rico, por la tranquilidad de los trabajadores y de todos los ciudadanos. Así que por eso es que nos estamos moviendo a eso, y mañana pues entonces va a haber una reunión donde los mediadores van a presentar esa propuesta a las partes, y esperemos que todas las partes comparezcan, estén allí de manera presencial, para poder entonces discutir y tomar decisiones en la mesa y de una vez pues que los trabajadores puedan celebrar un convenio colectivo y de igual manera Puerto Rico también pueda estar tranquilo de que ya hay estabilidad y que este conflicto ha culminado.
Sí, no, y que esto afecta al consumidor, pero también afecta a muchos empresarios que no llegan, ¿verdad?, sus productos, su inventario, y entonces a la larga esto afecta a todo el mundo, ¿verdad? Y hay otros asuntos que no tienen que ver con la negociación, pero te peso, secretario. Sé que ya se terminó la ayuda del PUA, pero entiendo que siguen los referidos de empleados del gobierno que se trataron de pasar de listo para solicitar esta ayuda. ¿Eso continúa?
Continúan las investigaciones, se siguen haciendo distintos referidos. Sabemos ya que el Departamento de Justicia está trabajando, ¿verdad?, en coordinación con nosotros, tiene varios casos pendientes, así que sabemos que próximamente estarán anunciando los distintos resultados, pero seguimos trabajando tanto de empleados públicos como lo que tiene que ver con fraude, de personas privadas o de entidad, entre otros esquemas que lamentablemente se dieron durante la pandemia.
¿Cuántos referidos, no sé si usted lleva ese récord, cuántos referidos usted ya ha hecho al Departamento de Justicia?
En un momento dado habían sobre 12 o 14, entre 12 o 14 referidos de municipios nada más, pero hay otro tipo, hay sobre 200 referidos en total, más de 200 referidos, que cada referido puede tener 30, 40 personas, dependiendo de los esquemas, ya sea de personas privadas o públicas, ¿verdad?, o empleados públicos o personas privadas, que pudiesen haber cometido alguna ilegalidad o fraude.
O sea que estamos hablando que de 12 a 14 referidos que tienen que ver con municipios nada más.
Sí, de manera inicial esos fueron unos que se habían enviado y de igual manera pues estamos trabajando, ¿verdad? Continuamos esas investigaciones porque son, lamentablemente son miles de transacciones que se tienen que revisar y según se están revisando por el personal, que hay personal de la Policía de Puerto Rico así como del negociado de investigaciones especiales, se investiga y se hacen también los referidos.
Okay. ¿Qué queda pendiente sobre este tema del PUA? Ya sabemos que terminó. ¿Cómo se hace ese proceso de transición?
Bueno, ahora mismo lo que estamos tratando es, primero, hay unos casos que todavía tienen apelaciones, ver cómo, ¿verdad?, darle cursos a esas apelaciones, tomará su tiempo, porque son miles de apelaciones, personas que se les denegó el beneficio porque no cualificaban de manera, ¿verdad?, según la adjudicación del técnico, y tienen derecho a apelar, o el patrono también pudo haber apelado esa determinación, indicando que recibió el beneficio y no está de acuerdo porque entiende que no cualifica. Esos casos se tienen que ver. Hay también issues o puntos controvertibles que todavía algunos de ellos están pendientes. Hay una gran cantidad de ellos que de manera preliminar no cualifican, pero hay un grupo como alrededor de unos 10,000 que hay que ir al detalle y se están trabajando. Y enfocando obviamente al Departamento del Trabajo a dirigir a los esfuerzos, a ayudar en el empleo, al reclutamiento, a que las personas puedan conseguir entonces un empleo y puedan comenzar a trabajar.
Secretario, ¿podríamos decir entonces que quedan pendientes 10,000 casos o puntos controvertibles por resolver?
Hay unos 10,000 que son de casos que entendemos que pudiesen tener de alguna manera, pudiesen cualificar. Hay una gran cantidad, entiendo que son como algunos 70,000 casos aproximadamente de hijos, de personas que no, ¿verdad?, que no me cualifican de manera preliminar, personas que renunciaron, no cualifica, medidas disciplinarias, no cualifica, personas que indicaron que no estaban aptos y disponibles para trabajar, que tampoco cualificarían. Y así, entre otras razones, que según la ley no cualifican, deben sumar como unos 70. Esos casos, siempre como quiera, se hace una doble verificación, pero ya de manera preliminar, como le digo, pues no cualifican.
Sí, sí, claro, pero entonces serían 70,000 que no cualifican y 10,000 que serían entonces, por eso digo que quedan pendientes, pues esos 10,000 sí cualifican y es cuestión de ver cuál fue el asunto.
Ahora mismo la mayor cantidad de casos, obviamente no tengo el dato a la mano, son las apelaciones, personas que, no, o ya sea o ciudadanos que, ¿verdad?, que solicitaron o el patrono que está apelando la determinación, pues queda un alto volumen de apelaciones, como siempre hemos mencionado, de la persona que se le ha creado el beneficio al final del día, y no se ha hecho el desembolso, pues se le hace el pago de manera retroactiva.
La semana pasada, secretario, y con esto termino, hubo sí, como una convocatoria de una feria de trabajo para la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso de momento sí se paralizó. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, secretario?
Bueno, la información que tengo, ¿verdad?, que ha trascendido por los medios y por la propia Energía Eléctrica, entiendo que se están considerando personas, se interesaron personas que estaban trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica y que pasaron por la situación de Luma, pasaron a las agencias, ¿verdad?, por la transición que hubo de Luma, pasaron a las agencias, pues estas personas mostraron interés de trabajar en la autoridad, Así que dándole la oportunidad ciertamente a estas personas que ya eran empleados de la Universidad de Energía, pues entiendo que esa fue la determinación que tomó la propia autoridad de darle la oportunidad a estos empleados que ya formaban parte de la agencia.
Y es que como que no hace sentido, si ya ellos trabajaban para la Autoridad de Energía Eléctrica y los pasan a otra agencia, porque desde el principio como que no los consideraron antes de hacer un, ¿verdad?, una feria de empleo.
Sí, probablemente, ¿verdad?, eso es lo que uno pensaría, pero nada, en este sentido pues lo importante es que por lo menos se trató, ¿verdad?, y se tomó en consideración esta situación, y veremos entonces si estas personas interesan y cualifican para los puestos, pues pueden entonces trabajar con Energía Eléctrica, y aquellos que no, pues entonces abrirlos al mercado, a la ciudadanía, para que también ellos puedan aplicar y puedan trabajar.
Secretario, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por siempre estar disponible. Te cuida mucho.
Siempre a la orden. Buen día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, ahí dejando claro que las negociaciones que hay en los muelles en estos momentos entre la empresa Luis Ayala Colón y el sindicato ILA continúan, y que mañana se reúnen las partes y que están en un momento crucial y que esta situación se tiene que resolver. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso vamos a estar hablando sobre la Autoridad de Energía Eléctrica.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, y ya son las 10:42 de la mañana. Vamos a pasar de inmediato. Quiero seguir dialogando sobre la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo lo que ha salido públicamente. Ya vemos unas diferencias entre el gobernador y la comisionada residente Jennifer González. Y ya FEMA salió a reiterar que sí, que la autoridad ha presentado unos proyectos, pero no se ha solicitado el dinero como tal y no se ha presentado un plan. Así que, por lo que estoy viendo de esa contestación de FEMA, es que la comisionada residente tiene razón. Así que, pero vamos a analizar cuál ha sido ese balance de estos primeros meses de Luma Energy manejando la distribución y la transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica, y tengo a la presidenta de Cambio, la ingeniera Ingrid Vila, en línea telefónica. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mili, y gracias nuevamente por la oportunidad.
Vamos a hablar de, porque esto ha sido tema por los últimos meses, pero en estas últimas semanas hemos visto muchos elementos a analizar. Por ejemplo, el aumento que está solicitando Luma Energy, que el mismo de representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno dice, por favor, negociado, investiga bien esto, porque, ¿verdad?, al parecer no se justifica. ¿Cómo usted ve todo lo que está pasando?
Bueno, yo creo que ya en el momento en que nos encontramos hoy por hoy, ¿verdad?, 4 meses del inicio de esta transacción y este contrato, ya no es un requisito haberse leído ese contrato para saber que es un contrato malo para el pueblo de Puerto Rico, porque todos hemos vivido y estamos viviendo en carne propia las consecuencias de una transacción con la que se pretendió engañar al país, diciéndoles que mejoraría el servicio, que se reduciría la factura y la tarifa, que se transformaría el sistema, y pues como ocurre, ¿verdad?, también en otras instancias y otras situaciones, quizás muchos inicialmente pensaron que pues ante las deficiencias del servicio de energía eléctrica, ¿verdad?, con lo que no estábamos satisfechos, pues que Luma no podía ser peor, pues hemos confirmado lo que los que sí estudiamos ese contrato al principio indicamos, y es que este contrato es peor de lo que teníamos y es un retroceso. Y a 4 meses, pues sí, como mencionas, podemos pasar ya, ¿verdad?, un balance de lo que hemos vivido en Puerto Rico, y es un contrato, y Luma claramente ha empeorado el servicio, o sea, el aumento de los apagones. Ustedes en los medios y también en las redes sociales se ha divulgado la cantidad de situaciones que enfrenta la ciudadanía a diario, ¿verdad? No solo la frecuencia de los apagones, sino el tiempo en que las personas estamos sin el servicio eléctrico, de interrupciones que sí se daban, ¿verdad? Porque no vamos a tapar ni vamos a presentar un cuadro que no era correcto. La Autoridad de Energía Eléctrica operaba de manera deficiente y era necesaria su transformación. Pero de interrupciones de par de horas, ahora hablamos de días. Es de lo que se habla, ¿verdad? Y entonces hemos visto algo que sí, no sé, por lo menos no se presenciaba de manera tan contundente a través de todo Puerto Rico, que son estas fluctuaciones constantes y severas de voltaje que dañan enseres, equipos y hasta han incendiado residencias, ¿verdad? Y esto es un resultado directo de ese contrato que excluyó el reclutamiento del personal de la Autoridad de Energía Eléctrica que tenía conocimiento en el sistema y de Luma haberse negado a integrar ese personal a su fuerza trabajadora, respetando los convenios colectivos y respetando la ley 120. De igual manera mencionas el tema del alza, ¿verdad? Así que estamos ante un contrato también que implica alzas en la factura. Y esto lo reitero porque cuando se empezó a promocionar, ¿verdad?, este contrato por parte del gobierno, una de las declaraciones que se hacían era que no, que esto no conllevaba un alza en la factura. Mire, lo estamos viendo ya escasamente 4 meses. Y es que el contrato no tiene requisitos de reducir o estabilizar la tarifa. Y con esta solicitud de aumento, ¿verdad?, que se presenta hoy, que va a estar en discusión hoy ante el negociado, así que todos aquellos que quieran conocer de primera mano qué es lo que está pretendiendo Luma y el trabajo que hace el negociado, que también nos corresponde fiscalizar a la 1:30 de la tarde a través del canal de YouTube del negociado, pueden sintonizar. Pero Luma lo que está pretendiendo es que se les autorice un aumento que con la escasa información, ¿verdad?, que han presentado, uno lo que puede ver es que no hay controles ni interés en reducir los costos, porque la razón principal que presentan, ¿verdad?, es que tuvieron que correr unidades más costosas. Pero si ellos son los que deciden las unidades que entran o no al sistema. Y si sabían ya de antemano que iban a haber unas situaciones con algunas unidades específicas, habían otras medidas que podían implementar y espero que eso sea parte del trabajo que haya negociado de indagar cuánto de esa solicitud es responsabilidad de Luma y no debe recaer como responsabilidad ante los clientes.
Bueno, algo que me traía el representante de los consumidores es que Luma incluso reconoció que facturaron mal, que tenían problemas de facturación y también estaban estimando facturas. A otros no les llegaba la factura, entonces nosotros tenemos que pagar los platos rotos por la ineficiencia de que ellos entonces hicieron algo mal. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar un costo energético más alto si tú tienes una serie de ineficiencias? Corrige tú las ineficiencias que tienes.
Totalmente de acuerdo, Mili. Y el problema ahí es ese, ¿verdad? Es la falta de garras que tiene ese contrato, la falta de fiscalización. Aquí no hay nadie fiscalizando a Luma. La Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica se ha hecho de la vista larga. Luma está básicamente campeando por su respeto. Hemos visto cómo Luma se ha excusado, no se ha presentado a las reuniones de la Junta de Gobierno, de las pasadas 2 juntas de gobierno en las que tienen que ir a rendir informes de estatus y progreso. Ellos no se presentan. De igual manera, no les responden a los alcaldes, no les responden a las industrias. Pues, ¿qué puede esperar la ciudadanía? Que tenemos querellas presentadas de semanas y meses y no las atienden. Y con el tema de la factura y la estimación que están haciendo, yo creo que ya sea la oficina del procurador de asuntos energéticos o sea el propio negociado, también se debe indagar un poco más a fondo sobre ese tema, porque también las quejas que han surgido a través de las redes sociales y que la ciudadanía está comunicando de un aumento en la cantidad de facturas estimadas y que esos estimados están muy por encima de lo que es la factura regular y el consumo de las personas. Yo creo que ahí también hay que indagar y asegurarse que Luma no esté entonces recurriendo a estimar para cuadrar caja.
Bueno, y se supone que no se esté estimando, se supone que se esté leyendo, y también la Oficina Independiente de Protección al Consumidor tiene unos issues ahí, porque también ellos lo que quieren es cambiar la factura, aunque el negociado ya le dijo, ¿sabes qué? Tienes que presentarme otro plan del diseño de la factura energética. Ahora, así que hoy, importante ese detalle, ya me tengo que ir, ingeniera, pero a la 1:30 de la tarde es la vista y va a ser, es pública, señores, por favor, el que pueda conecte, porque ahí se va a discutir el detalle sobre esta solicitud de aumento que está haciendo Luma Energy ante el negociado de energía. Y aquí, pues, uno se pregunta quién fiscaliza al gobernador. La realidad es que cada vez que uno le pregunta, el gobernador, o por lo menos, mejor dicho, cada vez que los periodistas le preguntan, básicamente dice que todo se justifica y que todo está bien, cuando sabemos que no, las cosas no están bien, algo pues, no está corriendo bien.
Sí, y es bien importante sobre eso, Mili, y las explicaciones y las respuestas que ha estado dando el gobierno y el gobernador, ¿verdad? que también ha recurrido a decir que con la privatización de las generaciones que todo se resuelve. No caigamos en esa trampa nuevamente. Con la privatización de la transmisión y distribución ya estamos viendo las consecuencias. La privatización de la generación va a empeorar todavía las cosas más, nos amarra a los combustibles fósiles, lo que implica que todavía vamos a estar vulnerables a esa continuación de alzas en costos, la contaminación y obviamente pues las vulnerabilidades que implica continuar con ese sistema centralizado. Queremos transformar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero queremos una transformación centrada en la gente, costo-beneficiosa y que potencie los recursos renovables a través de la instalación de fotovoltaico.
Una transición adecuada. Ingeniera, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Muchas gracias, Mili.
Ingrid Vila, presidenta de Cambio. Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo y si hay algo por ahí que se avecina para Puerto Rico y pues si representa un peligro o no para la isla. Y también hoy es miércoles, así que tengo a mi panel de mujeres y estaremos dialogando sobre una legislación que se presentó en el Senado que está relacionado con las limitaciones al aborto. Y también vamos a hablar de otros temas, el caso del boxeador Juanma López, entre otros temas. Así que arrancamos la segunda hora.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya son las 10:57 de la mañana y recuerden que si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas que hemos realizado en la mañana de hoy o de esta semana, usted básicamente lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y ahí busca la versión podcast de este y otros programas. Y si usted baja la aplicación, también va a tener acceso a los podcasts y va a tener acceso a todas las notas que se redactan durante el día, y ahí también nos puede ver o simplemente nos puede escuchar mientras está dando vueltas por la casa, como hago yo en las mañanas, para poder escuchar pegados en la mañana. Bueno, siendo las 10:58, quiero darle los buenos días a nuestra meteoróloga Natalie Rivera. Natalie, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, muy bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias a Dios. Cuéntame, porque ahorita estaba en una reunión por Zoom y uno de los compañeros me dice, no, porque imagínate, que ver si viene eso para acá, esa tormenta. Y yo, espérate, ¿cómo que qué tormenta? Y quiero pues que tú me expliques qué es lo que se avecina para la isla, qué representa, ¿verdad? Si representa un peligro o pues algo que simplemente tenemos que observar.
Sí, lo que tenemos al este del Atlántico es una onda tropical que es el Invest 98L, que está al sur-suroeste de lo que son las islas de Cabo Verde, así que está todavía muy lejos. Hay una tendencia en los modelos a que este sistema se estaría desarrollando en los próximos 2 días. Según la imagen del satélite y el último scan de los vientos, ya parece que está logrando cierto grado de circulación, así que más temprano que tarde podríamos tener una depresión tropical. Los modelos globales por el momento mantienen una trayectoria hacia el oeste para luego moverse más hacia el oeste-noroeste. Hay unos modelos que la acercan un poco más, otros la mantienen lejos, y ese es el nivel de incertidumbre que nos está preocupando. Por el momento lo que tenemos que hacer es observarla, no representa un riesgo inminente porque de nuevo está más de una semana de acercarse a las Antillas, así que la recomendación en los momentos es observar lo que estaría pasando con los modelos una vez se organice el sistema y se comienza a inicializar con esa localización original del centro de circulación.
O sea que lo que estaríamos viendo es posiblemente que los próximos 2 días sea una depresión tropical.
Exactamente.
Es muy temprano para uno ponerse alarmista, o sea, es cuestión de que estemos vigilantes.
Sí, es muy temprano. Los modelos cuando tienen más de 5 días de ser inicializados tienen un gran error. Increíblemente cuando vemos los modelos de espagueti, ¿no? Vemos esa divergencia de los modelos cuando están cerca de la longitud 50, así que es muy temprano todavía para asustarse. Sé que las redes sociales comparten imágenes de un modelo en específico y de una sola corrida en específico, y eso es peligroso porque los modelos cambian cada 6, 12 horas y cada modelo es distinto, tiene un set de parámetros que es totalmente distinto uno del otro. El europeo tiene una configuración, el americano tiene otra configuración, unos son mejores adaptando unos parámetros, otros no. Entonces, cuando estamos tan lejos, estamos a unos 8 o 9 días de que el sistema esté cerca de Puerto Rico, pues es bien amplio el nivel de error de los modelos.
O sea que sería demasiado prematuro, como tú estás explicando ahora mismo. O sea que todavía faltan entre 8 a 9 días para entonces uno. Ahora, ¿cuándo serán los próximos boletines o la información sobre esto para uno entonces ir vigilándolo?
Si logra organizarse esta noche, que es posible porque está mostrando buenas señales de organización, pues el Centro Nacional de Huracanes comienza a emitir unos boletines a las 5 de la mañana y a las 11 de la mañana, luego 5 de la tarde y 11 de la noche. No creo que inicialmente nos ponga en algún cono de incertidumbre porque de nuevo está muy lejos del sistema, pero a medida que pasan los días y especialmente durante el fin de semana sí debemos tener una mejor idea. Hay una misión del avión Casa Huracanes saliendo el domingo, así que el domingo con observaciones un mucho mejor pronóstico.
O sea que el domingo podemos tener, ¿verdad?, un panorama un poquito más claro.
Sí.
Y que, por favor, la gente que no se alarme desde ya. Y entonces es que a uno le activan
Bueno, se cayó un poco la comunicación, pero seguimos aquí en vivo. Ya mismito vamos a estar conectando con el panel de mujeres. Son muchos los temas que queremos dialogar con ellas. Pero vamos a repasar, porque en horas de la mañana estuve realizando varias entrevistas y tocando el tema sobre el proceso de nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Más temprano tuve al profesor Carlos Ramos, que me hizo un análisis sobre la constitucionalidad de este proceso de nombramiento. Y para que ustedes entiendan, en la ley electoral hubo cambios de cómo se iba a nombrar el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Se supone que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, el partido que gana las elecciones, ¿verdad?, en la gobernación, pues someta unos nombres que tienen que ser analizados por los comisionados electorales de otros partidos. No hubo consenso. La ley entonces viabiliza que sea el gobernador, en este caso Pedro Pierluisi, quien sometió el nombramiento del presidente y el presidente alterno. ¿Qué pasa? El Senado, eso se manda al Senado. El Senado dijo, ¿sabes qué? No voy a atender ese tema. Esto ocurrió esta semana porque no le voy a dar legitimidad al proceso al cual estoy criticando. Estamos hablando de lo que dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Muchos abogados me escribieron de que este proceso no es constitucional y rapidito pues me comuniqué con el profesor Carlos Ramos, quien me dice que esto es constitucionalmente problemático. Le asigna funciones al Supremo que realmente son del Ejecutivo, levanta, ¿verdad?, muchas banderas rojas y coloca en una situación embarazosa al Tribunal Supremo de Puerto Rico y lo pone en una situación política. Y estas son, ¿verdad?, pequeñas citas que pude recoger del profesor Carlos Ramos. Y cuando yo le cuestionaba si se podía hacer un proceso, si se podía someter un proceso judicial para impugnar cómo se hacen estos nombramientos, porque si hay alguna cosa que es inconstitucional, pues entonces hay que cuestionarlo. Y yo sé que se ha hablado en la Cámara de Representantes para cuestionarlo, también en el Senado, pero me decía el profesor Carlos Ramos que la acción, ¿verdad?, la puede someter el que tenga legitimidad. En este caso son los partidos políticos. Así que estuve hablando más temprano y vamos a escuchar qué fue lo que dijo el representante Jesús Manuel Ortiz, quien estaba pues preocupado sobre esta situación, y él exhorta a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático que debe tocar este tema y que hay que delinear cuál es la estrategia a seguir sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el representante Jesús Manuel Ortiz.
Si nos unimos para adelantarlo a través del proceso legislativo, pues podría de aquí salir una legislación de Cámara, podría salir una legislación de Senado, pero tiene que llegar a Fortaleza. Entonces ahí la posición del PNP es importante. Claro, si la determinación fuese a través de los tribunales, pues entonces ahí la Junta de Gobierno debe decidir como partido cuál es la estrategia, ¿verdad?, y discutirse hacia dónde nos vamos a mover y si vamos a hacerlo junto con otros partidos o si va a ser una determinación de cada cuerpo legislativo o del propio Partido Popular. Esa es una decisión que no es una decisión en el vacío, que tiene que venir obviamente producto de una conversación interna de la institución.
Bueno, claro, pero lo que estoy entendiendo, y con esto voy cerrando, representante, es que usted le hace un llamado a que la Junta de Gobierno actúe sobre esto.
Yo creo que es meritorio que se discuta los pasos a seguir, pues, sin duda. Y yo soy firme creyente en que la Junta de Gobierno tiene un deber de establecer esa política pública institucional, ¿verdad?, si lo podemos llamar de esa manera, del Partido Popular. Y estoy convencido de que el presidente así lo va a hacer. Creo que es el camino correcto.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo más temprano el representante Jesús Manuel Ortiz, así que hay que ver que cuando regrese el presidente del Partido Popular Democrático, ver si entonces se habla del tema y si se somete un recurso que también los otros partidos pueden someter. Sabemos que el PNP no lo va a hacer, pero Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el PIB. Hay que ver qué ocurre con este tema, pero la realidad es que es un tema sumamente importante y que se le debe dar seguimiento. Bueno, señores. Sí, ahora sí voy con mi panel de mujeres.
Sigan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya estoy con mi panel de mujeres, así que ya les voy a ir presentando. Tengo ya en línea telefónica a Eda López. Buenos días, Eda.
Buenos días a ti, querida, a las compañeras y a esa radioaudiencia tan fiel que tenemos.
Y también ya tengo en línea telefónica a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili. Buenos días, Eda. Buenos días a Marily. Estoy muy bien, gracias a Dios, y lista aquí para discutir los temas del día de hoy.
También tengo ya en línea telefónica a la licenciada Amarilis Pagán. Amarilis, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mili. Un saludo a ti, a Eda, a Carmen y a todas las personas que nos están escuchando.
Precisamente yo ayer estaba discutiendo con el panel político, estaba discutiendo pues un recurso, ¿verdad? Un amigo de la Corte que se sometió a través de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para intervenir en el caso en el Supremo que se está viendo sobre el tema del aborto. Entonces, ayer mismo una nota de la compañera periodista Cintia López Cabán da a conocer que el senador Tomás Rivera Chats y la senadora Keren Riquelme presentaron una medida para regular la práctica del aborto en la isla. Y esto, ¿verdad?, como dije ahorita, se da en medio de que la Corte Suprema de los Estados Unidos pautó una vista oral del caso que busca retar el alcance de la decisión de Roe vs. Wade para el 1 de diciembre. Y como dije, pues el proyecto pro bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico presentó un recurso judicial como amigo de la Corte, ¿verdad?, sobre este tema. Y entonces, volviendo al tema de la legislación que se presentó en el Senado, el proyecto busca, ¿verdad?, dice aquí uno de los incisos, al niño sobreviviente al aborto e impone multas de 10,000 por infracción al estatuto. En los casos de las menores de 18 años, también requiere que el padre, madre o tutor legal conceda autorización por escrito para realizarse el aborto, un consentimiento que al momento no es requerido. También en la medida se busca, la llamaron ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y preservación de la vida. Así que se sometió, al parecer, según estoy leyendo aquí, el 16 de septiembre, pero apareció registrado el sistema el lunes. También la pieza legislativa exige que las mujeres firmen un consentimiento escrito que formará parte del expediente médico de la mujer que se somete al procedimiento de terminación de embarazo. Así que, y por ahí sigue, nosotros ayer hablando, el panelista me decía, espera, Mili, que se va a someter pronto una legislación, no sabía que iba a ser tan pronto. Voy a comenzar con Eda y luego sigo con Carmen y luego con Amarilis. Eda, ¿qué te parece?
Pues mira, en primer lugar, no voy a entrar en el amicus curiae porque yo, no siendo abogada, pues estoy un poco desubicada, ¿verdad? En términos de que no me atrevo a opinar sobre eso. Pero sí podemos hablar de estos esfuerzos que hace esta legislatura. Hay dos cosas que quiero puntualizar. La semana pasada tú tuviste una entrevista con Tatito Hernández y él insistió muchísimo de que su cámara es una cámara conservadora.
Sí.
Y eso yo lo vi como un coqueteo.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta de emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergencies, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Tomás Rivera Schatz, cuando miramos su gestión, fíjense que él estaba bastante low-key, pero cuando se tiene que ver con ponerse fanfarrón con mujeres o meterse en los ovarios de las mujeres, él es el primero que está. Él no es tan valiente con los hombres como es con las mujeres. Y esto es algo que está en la carrera de Tomás Rivera Schatz. Pero además yo les advierto una cosa. Estamos en un momento de mucha crisis en Puerto Rico y necesitamos mirar las cosas con rigor y con cientificidad. Lo que está incluido ahí en términos de que si un feto nace vivo, que no se puede asesinar, eso no es un procedimiento que ocurra con los abortos. Y así sucesivamente, yo me imagino que la mesa de abortos va a salir y va a volvernos a educar sobre estos argumentos, pero a mí me gustaría invitar a Tomás Rivera Schatz a que con el estropicio que hay en este país, en lugar de estarse metiendo en nuestras cuerpas, se ponga a construir para el país y que deje de estar buscando cosas para poder pescar a la gente que dejó guindada la muchacha esa que estaba de delegada, que ella estaba coqueteando con los conservadores, pues todo el mundo está enfogonado con ella ahora, pues ahí viene Tomás Rivera Schatz a barrer lo que quede en el camino. Pues no, nos vamos a defender el derecho al aborto.
Voy a pasar ahora con Carmen.
Bueno, yo lo voy a mirar desde el punto de vista un poco más legal, porque eso es lo que yo domino, ¿verdad? Y lo que siempre he defendido. Primero que a veces cuando se escribe, uno puede ver la legislación y verla de manera inocente y decir, bueno, pero es que ahí quizás no hay nada que incida en el derecho al aborto de la mujer. Pero entonces, en la práctica, nos tendríamos que preguntar cómo va a ser ese consentimiento informado. ¿Quién es el que se va a ocupar de alguna forma orientar a la mujer? La mayoría de las mujeres que llegan a esta decisión, en muchos casos la decisión le ha sido muy difícil llegar a ella, y lo hacen con el convencimiento de que pues es lo mejor ante distintas situaciones, ¿verdad? Y bajo el amparo de un derecho que tienen a decidir sobre sus propios cuerpos. ¿Qué ocurre cuando hablamos desde el Estado, entiéndase la Asamblea Legislativa, haciendo ver como que la mujer necesita ser protegida? El solo argumento de decir eso parte de la premisa de que la mujer es débil, de que la mujer no puede consentir si alguien no la dirige, de que la mujer probablemente su capacidad de decidir es disminuida, por lo tanto alguien tiene que venir a llevarla de la mano. Ya de por sí, el establecer eso como un principio, yo tengo mis problemas. Pienso que eso sí limita el derecho al aborto que tiene la mujer. Sí es peligrosa la legislación y parte de una perspectiva conservadora. Tal vez, como dice Eda, para simpatizar con un sector conservador y sin mirar que la mujer está reclamando seguir adelantando, no retroceder en sus derechos. Ciertamente en Estados Unidos también hay un movimiento bien fuerte tratando de limitar estos derechos, pero Puerto Rico tiene que decidirse si quiere adelantar en permitir, y cuando digo permitir lo quiero decir señalándolo, porque realmente no es permitir, es reconocer un derecho que tiene la mujer a una equidad, a decidir sobre su cuerpo, a desarrollarse de manera plena, sin la intervención de nadie que le pueda decir si debe o no tomar una decisión. Y partiendo siempre de la premisa que nosotros tenemos la capacidad para saber qué es lo mejor para nosotras. Ahí en ese proyecto se establece claramente, y lo usan como una cita de los casos que se han visto, que la legislación que se apruebe no puede ser una carga desproporcionada al derecho que tiene la mujer del aborto. Y yo me pregunto, si esta legislación que parecería inocente no es una carga desproporcional con el único objetivo de que la mujer tenga mayores impedimentos para ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Carmen, déjame hacer una pausa, tengo que cumplir con una pausa, regreso contigo y seguimos con este tema. Estamos dialogando sobre una legislación que presentó Tomás Rivera Chat y quieren Riquelme, que busca pues limitar el aborto aquí en Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Son las 11:26 de la mañana. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. Estamos hablando un poco sobre la legislación que se ha presentado. El senador Tomás Rivera Chats y la senadora Keren Riquelme, que busca pues limitar el aborto aquí en Puerto Rico. Así que estamos todavía en el turno de Carmen, que estaba haciendo su análisis legal sobre esta pieza legislativa. Carmen.
Dos puntos finales. Esta legislación incluso impone al galeno, al médico, que debe tener o contar con un consentimiento escrito de la dama para poder hacer el aborto. Y yo entiendo que eso del consentimiento escrito, no sé cómo lo ven las compañeras, viola el derecho a la intimidad que pueda tener la dama, en el sentido de que estos son procedimientos que las damas llegan, pues obviamente ya con una decisión, quieren pasar por el proceso, salir, y en muchas ocasiones que pues no tenga conocimiento nadie y podrán decir, pero la ley IPA, sí, pero aquí sabemos en Puerto Rico cómo pasan los procesos y cómo los documentos en ocasiones, vía sorpresa, aparecen, ¿verdad?, de la nada. En ese sentido, yo entiendo que también se le coarta ese derecho a la intimidad, a la confidencialidad que puede tener esa dama al firmar un consentimiento escrito. Así que eso, en resumidas cuentas, podemos estar quizás desmenuzando un poco más esta legislación, que a mi juicio, cuando uno lo lee, pudiera ser inocente, pero que cuando uno va particularizando cada una de las cosas que se dicen, incluso se está legislando para situaciones que la misma legisladora reconoce no pasan en Puerto Rico, como es el hecho de un feto o un niño que nace y que alegadamente sobrevive a un aborto. Ella misma reconoce que eso no ha pasado en Puerto Rico, sin embargo se está legislando para eso. Y entonces, pues obviamente todo esto levanta algunas suspicacias y en mi caso levanta muchas preocupaciones, porque me parece que está poniendo escollos para que la mujer pueda tomar una decisión de manera libre, voluntaria y sin la intervención innecesaria del Estado.
Voy a pasar ahora con Amarilis.
Sí, pues mira, hay varias cosas sobre este proyecto de ley, pero es importante saber también que ahora mismo hay 7 proyectos sobre el tema del aborto presentados en la legislatura. ¿Okay? Este no es el único. Hay otros proyectos que le están dando la vuelta, atendiendo situaciones muy particulares que están incluidas dentro de este que estamos discutiendo, pero que las han ido trabajando desde las oficinas de la senadora Joan Rodríguez Bebe y Lizzy Burgo en la Cámara. Bueno, sobre el proyecto como tal, Eda lo mencionó y yo quiero resaltar el hecho de que este proyecto de ley contiene muchas cosas que son lo que llamaríamos misleading, ¿verdad? Información incorrecta que lleva a la gente a concluir cosas incorrectas. De la manera en que está redactado el proyecto, haría pensar que en Puerto Rico las clínicas de aborto están al garete, ¿verdad? Que son carnicerías que están por ahí, donde no hay ningún tipo de procedimiento médico establecido, donde no hay consentimientos informados, donde no hay protocolos. Y eso es totalmente incorrecto. Las clínicas de aborto en Puerto Rico operan como operan todas las demás clínicas médicas. Tienen sus protocolos, tienen sus medidas de seguridad e higiene, tienen información para las personas que deciden entrar a la clínica a practicarse un aborto y tienen consentimientos informados. Es decir, le aplican todas las regulaciones que le aplican a todas las otras clínicas y procedimientos quirúrgicos ambulatorios o médicos en Puerto Rico. Así que eso de por sí hace innecesario el proyecto de ley, pero el insistir en eso e inclusive incluir un protocolo tan detallado, pues crean la impresión de quien lo lee, que en Puerto Rico las clínicas de aborto pues están, como dije ahorita, ¿verdad?, al garete. Y con eso que se genera miedo, y además se refuerza el pensamiento que hay por ahí desinformado en muchas ocasiones de que el aborto en Puerto Rico es ilegal, porque aunque tú no lo creas, hay gente que sigue pensando en el aborto como algo ilegal en Puerto Rico. Y eso pues tenemos que quitarlo del medio. El aborto es legal en Puerto Rico, las clínicas ya están reguladas como todas las demás clínicas, y la única razón para crear un proyecto de ley como este no es una razón médica ni científica, tiene que ver con una carga ideológica y básicamente conservadora, que es la que está detrás de este proyecto y de los proyectos presentados por las otras senadoras y representantes. Lo otro es que también crea la impresión incorrecta de que en Puerto Rico en las clínicas están matando bebés, ¿verdad? Que ustedes saben que muchas veces las manifestaciones de la gente que se autodenomina provida y que están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos incluyen bebés en botellas de cristal, pequeños fetos en botellas de cristal, porque eso es parte de la morbosidad que acompaña a este tipo de manifestación. Pues en Puerto Rico, el 99% de los abortos que se realizan en el primer trimestre del embarazo. Y para quienes cogieron biología en séptimo grado y en segundo año de escuela superior, saben que en las etapas del embarazo, lo primero que tenemos es un cigoto, que luego tenemos un embrión hasta la octava semana, y a partir de la octava semana tenemos un feto. La viabilidad de ese ser que está ahí comienza a partir de la semana 26. Y entonces, con este proyecto de ley y esa insistencia en salvar la vida del bebé que van a ser vivo después de un aborto, pues no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, ni siquiera a nivel científico, porque, como dije ahorita, los abortos en Puerto Rico, el 99%, se trabajan en el primer trimestre, o sea, antes de las 12 semanas del embarazo, cuando apenas es un embrión, si acaso un feto, pero no es viable, así que tendríamos que preocuparnos si un feto saliera caminando, ¿verdad? Un proceso de aborto, estaríamos hablando de otra cosa no humana, probablemente, tipo película de terror. Y el proyecto de ley, estoy segura que Rivera Chat, que ni siquiera no estoy tan segura, pero estoy segura que Rivera Chat sabe que lo que están poniendo ahí es incorrecto y lo pone intencionalmente para crear toda esta sensación en torno al aborto, aterrorizar, desincentivar a las mujeres a que acudan a buscar servicios de salud. Y por último, vuelven a insistir en el tema de las menores de edad, que es algo que en Puerto Rico las menores de edad tienen derecho a practicarse un aborto sin el consentimiento de su madre o padre. Aquí insisten en ir en contra de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en Puerto Rico. Y además, se genera todo un andamiaje jurídico. Cuando tú lees, tú no sabes a fin de cuentas a qué se refieren con ese consentimiento, cuánto eso va a atrasar el proceso, si tienen que ir contra madre y padre, cuando hay patria potestad compartida, qué va a hacer. O sea, crean una mogolla jurídica para algo que ya en Puerto Rico está resuelto. Y es preocupante porque cuando miramos todo esto, más allá del contexto legal, que me parece excelente el análisis de Carmen, y le damos esa mirada política, y miramos los otros proyectos de ley que están sometidos, algunos de ellos inclusive para resucitar el tema del nasciturus, ¿verdad?, y volver a darle personalidad jurídica a un cigoto o a un embrión, es la insistencia de este sector conservador que se niega a aceptar que ya históricamente perdieron el espacio que tenían antes, que los derechos de las mujeres han ido avanzando y no van a retroceder, y el oportunismo político o el terror del Partido Nuevo Progresista, que se ha dado cuenta que después de haber alimentado gente relacionada con Proyecto Dignidad, ahora están en la posibilidad de perder esos votos, ese sector conservador que ellos creen que son los que le darían la victoria en las elecciones del 2024, y recurren entonces a radicar proyectos de ley similares, tratando entonces, ahora están en la lucha de quién se queda con ese sector conservador, autodenominado conservador, como ese Proyecto de Dignidad, que yo no sé cómo no les da vergüenza autodenominarse como personas conservadoras en la era de los derechos humanos y del avance de las ideas a favor de la humanidad. Y en esa guerra, si las mujeres no nos alertamos, pues vamos a perder, ¿verdad?
y yo invito a las personas a que busquen información sobre el tema. Hay una página de internet muy buena, creada en Puerto Rico, que se llama Puedo Decidir, puedesdecidir.com. Les invito a que la busquen en internet. Ahí hay información actualizada sobre el aborto en Puerto Rico, sobre su legalidad, su seguridad, su confidencialidad. Y les invito a que busquen ese reportaje que salió en el día de ayer sobre esos 7 proyectos de ley radicados ahora mismo en la legislatura en torno al tema del aborto, que están en la revista digital Microjuris.
7 proyectos que buscan de alguna forma tocar este tema. Tengo que hacer una pausa, compañeras, pero al regreso me gustaría poder tocar con ustedes el caso del boxeador Juan Manuel López y pues las denuncias que tiene, los cargos por violencia de género. Hacemos una pausa aquí en Díganme la Verdad y regresamos con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, estoy con mi panel de mujeres y quiero rapidito entrar con ellas porque con el tiempo que me queda... Ay, Dios mío, y si hubo una avería, por mi madre que hubo una avería de internet, espero la puedan arreglar. Bueno, señores, vamos a tocar el tema del boxeador Juan Manuel López. Ayer se llevó a cabo, se pospuso porque la defensa argumentó que no estaba preparada, y estamos hablando porque se llevaron 2 sucesos, ¿verdad?, ayer. Una en torno, ¿verdad?, a la acusación por violencia de género, y que eso pues se puso nueva fecha para la vista preliminar, que será el próximo 5 de octubre, y después hubo otra que estaba relacionada a la orden de protección. En este turno le toca a Carmen, paso con Carmen, a Marlis y Eda. No se me extiendan mucho, tengo 7 minutos y quiero que todas tengan la oportunidad de hablar de este tema. Comienzo contigo, Carmen.
Bueno, rapidito, con relación a la vista preliminar, pues estas son estrategias que usa la defensa, obviamente, para desmotivar a la víctima, en este caso a la dama, buscando la posibilidad, ya sea de un arreglo o de, pues ciertamente, que se desista de continuar con los procesos. No quiero dejar que esa es la única razón. Lo cierto es que en estos procesos, con mucha frecuencia, esta primera vista preliminar tiende a ser suspendida por parte de la defensa para prepararse. Pero en este caso particular sabemos todos que ha habido tiempo suficiente como para prepararse, y que de hecho Juanma estuvo fuera hasta los otros días, o sea que estaba accesible. Pero, así que yo lo veo como una estrategia de la defensa. En cuanto, yo sí voy a puntualizar lo siguiente, me llamó mucho la atención que no se hubiesen hecho los arreglos, ¿verdad?, para que cuando la dama saliera de sala o entrara a sala, no estuviera expuesta a, obviamente, los medios, que claro, van a hacer su trabajo. Pero normalmente en estos casos se hace un trámite para proteger a la dama y evitarle, ¿verdad?, lo que es las tensiones lógicas de estar ante la prensa en situaciones tan difíciles para ella, porque sabemos que esto es un proceso sumamente difícil para la dama, y enfrentar el proceso, que también es difícil, pero además le añadimos entonces el estar pendiente a que tenemos la prensa de frente, pues es un poco más difícil para ella. Así que eso sí me llamó mucho la atención. Siempre normalmente se hacen arreglos y no sé por qué en este caso no se hizo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y las pasadas veces que he tenido que tocar temas como esto, que he ido a cubrir, siempre a la víctima se le ubica por otro lado para eso mismo, para evitar pues que todos los medios le caigan encima. La realidad es que este es un caso bastante, ¿verdad?, sensitivo por el tema de violencia de género. Voy contigo, Marilis, y luego con Eda.
Sí. Ha habido notas periodísticas apuntando a que hay la intención de la defensa de Juanma de negociar algún tipo de delito menor a cambio de un programa de desvío, alegación de culpabilidad a cambio de un programa de desvío. Así que yo no dudo también que, si eso es cierto, parte de la posposición tenga que ver con dar espacio para las negociaciones.
algo que, bueno, que no es malo en sí mismo, ¿verdad? Yo sé que la gente a veces tiende a pensar que negociar los casos es malo. Bueno, pues no es malo en sí mismo, pero sí es importante que en el momento en que se comienza a hablar de la negociación, y esto lo digo por este caso y a toda otra mujer que me esté escuchando y que tenga un caso de ley 54 abierto, es bien importante que la fiscalía asesore a la víctima para que sepa las consecuencias de aceptar esa negociación preacordada para ella en términos de su seguridad y de su futuro. Y al abogado de defensa le toca asesorar perfectamente y con profundidad a su cliente, en este caso Juanma López, que ha demostrado muy poco control de impulso, lo que implica estar en un programa de desvío con una alegación que puede entonces parar a la cárcel si se le acerca nuevamente a la víctima. Así que son cosas que ocurren y que no dudo que estén influyendo en la posposición, y coincido con Carmen, es muy común que los casos se pospongan, pero eso es terrible para las víctimas, terrible. Nosotras cuando podemos nos oponemos a esas posposiciones porque es alargar la angustia y el estrés de esa mujer que está sometida a un proceso judicial, porque pues hay que aceptarlo, los tribunales no son terreno amigable para las mujeres, al contrario, son un territorio hostil aun cuando ellas sean las víctimas, y eso es algo que todavía tenemos que mejorar muchísimo, pero que bueno, veremos cómo en este caso va transcurriendo el resto del proceso.
Sí, miren, la semana pasada nosotras estuvimos conversando sobre la postura, la actitud del agresor, que es Juanma López. Ayer a mí me espantó que no conformen con posponer la vista. Los argumentos de Juanma apuntarían a que él está todavía en negación, a que él pues lo que quiere es salir a la libre comunidad haciendo una alegación de culpabilidad, que yo no sé cómo se puede hacer una alegación de culpabilidad en un caso de orden de protección. Yo estoy un poco confundida con eso. Lo que sí me parece es que no se puede normalizar el que una persona famosa como Juanma López intente manejar la opinión pública cuando lo que se trata aquí es de que él rinda cuentas por agresor y porque, como dijimos la semana pasada, usó una fuerza excesiva para, además de violar el espacio de esa mujer, violentarla de tal manera y después ser bien condescendiente. Yo tengo la esperanza de que ese día 5 de octubre se le emita una orden de protección y que Juanma López sepa que esto es en serio, que él no puede seguir amenazando las vidas de las personas.
Vamos a ver cómo, ¿verdad?, cómo sigue transcurriendo esto, pero sí hay muchas personas que estaban delineando que dicen, ¿verdad?, que conocen estos temas, que es una estrategia y que siguen, que quieren alargar esto. Vamos a ver. Ay, señor, que mucho nos falta por aprender. Se me quedó el tema sobre el currículo de perspectiva de género en las escuelas públicas, que el secretario de Educación ha dicho que ya para el próximo semestre se supone que simplemente faltan unas reuniones que él tiene que realizar con las personas que se oponen a este tema. Compañeras, gracias. Disculpen al principio, hubo unas situaciones técnicas, pero nada, siempre es un placer conectar con todas ustedes y escuchar el análisis de cada una de ustedes. Se me cuidan mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Bye.
También. Señores, tengo que hacer una pausa, pero al regreso, tiempo igual.